Ciencias y en concreto la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y ya más en concreto todavía, pues el Departamento de Ciencias Analíticas. Nuestro tema hoy va a ser altamente interesante, es la geología. Pero más en concreto, como estamos a estas alturas en este cuatrimestre, va a ser mineralogía. Con nosotros va a estar la profesora María Dolores García del Amo y ella nos contará cosas de todo este apasionante mundo referidas, claro está, a las actividades de este cuatrimestre. Profesora García del Amo, buenas noches. Bueno, otra vez más, gracias por haber encontrado estos minutos y estar aquí con todos nosotros.
Buenas noches a todos.
Profesora García del Amo, bueno, hay varias cosas de las que hablar. Si le parece, yo propondría un poco el tema de casi como alumno suyo, de cómo se va a desarrollar este segundo cuatrimestre. He dado por título mineralogía, pero ¿cómo se va a desarrollar a través de los temas correspondientes este segundo cuatrimestre? ¿Le parece que empecemos por ahí?
Perfecto. Yo cambiaría un poquito la pregunta y diría, ¿cómo se está desarrollando este segundo cuatrimestre? Y lo digo, lo explico porque hago esa precisión. Bueno, pues el segundo cuatrimestre, que para los alumnos ha comenzado pues casi hace un mes o incluso más, también desde la sede central las actividades que se coordinan han empezado hace tiempo. Han tenido lugar ya las dos primeras videoconferencias múltiples. Estamos bastante contentos porque han conectado en la primera videoconferencia que tuvo lugar la semana pasada, que trataba sobre estabilidad mineral, ahora hablaremos un poquito más a fondo, conectaron 11 centros a nivel nacional, y en la segunda, que tuvo lugar el lunes de esta misma semana, ya conectamos 15 centros asociados a nivel nacional. Eso es un enorme éxito para la UNED porque requiere poco esfuerzo por parte del equipo docente, son dos horas de estar en un despacho cercano al tuyo y, sin embargo, una enorme rentabilidad docente, es decir, de alumnos, podemos calcular del orden de ciento y pico alumnos, te escuchan simultáneamente, te consultan simultáneamente, aprenden unos de otros de sus preguntas, de sus respuestas y de sus inquietudes y, sobre todo, contactan un poquito más directamente con el profesor de la sede central, que no olvidemos que a la larga es el que les va a evaluar, el que les va a examinar y el que va a juzgar sus conocimientos, si lo que ellos han estudiado es lo apropiado o no en función del examen. No solo del examen, quiero precisar un poquito más, por lo menos en esta asignatura nos regimos por fundamentalmente la nota del examen, que es la parte sustancial de la UNED, las pruebas presenciales, pero también de actividades voluntarias, 10 actividades prácticas distribuidas a lo largo del curso.
Me deja que diga una cosa como persona que pertenece a los medios de comunicación y que me encanta que haya dicho usted y haya presentado la videoconferencia tal como la ha presentado, como una herramienta de comunicación, de aproximación entre el profesor y el alumno. No estamos hablando de nada virtual, estamos hablando de una herramienta de aproximación, como lo fueron en su día desde el correo y el telégrafo de señales hasta el teléfono, la televisión, la radio también, y ahora la videoconferencia con todas esas capacidades que usted, con muy pocas palabras, pero lo ha descrito la herramienta, ha descrito usted la herramienta perfectamente. Era solo una pequeña... Barriendo para adentro. Como...
Sí, es que a mi juicio la UNED tiene muchísimas posibilidades, pero de las más serias que yo he visto de aplicación docente son, una, la red de centros asociados es fundamental para poder contactar con el alumno y que el alumno tenga un apoyo, un tutor, un centro de biblioteca, de difusión. Y dos, los contactos que se pueden establecer entre la sede central y estos centros asociados, de una naturaleza o de otra, y sin eliminación de las demás herramientas de la UNED. Pero yo como docente lo que más cercano veo con posibilidad de que el alumno entienda y sienta lo que tú quieres transmitirle, lo comprenda y te resuelva las dudas, todo ello en tiempo presente es esta red de videoconferencias tan extraordinaria que tiene la UNED. Aprovecho aquí también para decir que el lunes 8 de mayo tiene lugar la siguiente videoconferencia de este segundo cuatrimestre, donde ya daremos ese salto entre la mineralogía y la petrología, entre los minerales y las asociaciones de minerales hasta llegar a formar rocas.
Entonces, con esta introducción, que yo pensaba dejar para el final, pero me parece perfecto que lo haya hecho usted así, nada más entrar y anunciando esa fecha del 8 de mayo para la próxima videoconferencia. ¿Le parece, profesora Del Amo, que hablemos de ese temario? Empieza por esa química mineral, que bueno, hay que aproximarse a ella.
Claro, después de que el alumno de primer curso de la facultad, vamos, de la carrera de ciencias químicas, de la asignatura de geología, que es la que yo llevo, después de estudiar todo un primer cuatrimestre que es de cristalografía senso estricto o cristalografía óptica, comportamiento de los cristales al ser atravesados por la luz, y no comprender muy bien, porque yo sé que ese es el sentimiento, yo lo he tenido, yo he estudiado también cristalografía, ¿qué es esto de que la materia está ordenada en sí misma? Pues por fin, después de esos duros meses de primer cuatrimestre, pasamos a ver qué es esa materia. La materia que estaba ordenada, ¿cuál es? Entonces es un salto cualitativamente muy importante, desde que uno se pregunta el porqué de esa ordenación, hasta que uno ve el resultado de esa ordenación. Bien, pues en el campo de la geología, el resultado de la ordenación cristalina se ve perfecta y maravillosamente en la mineralogía. Los minerales son precisamente sólidos cristalinos originados por procesos naturales. Ese es el requisito sine qua non para que sea considerado mineral y no sustancia inorgánica, es decir, que esté formado por procesos geológicos, por procesos naturales. Los minerales son sustancias donde si las dejamos crecer a gusto, es decir, si no crecen en condiciones muy restringidas y formando sin espacio, si les dejamos crecer a gusto, logran mantener en su morfología externa esos condicionantes de orden interno. Es decir, adquieren formas, hábitos cristalinos, formas externas que nos responden en algunos de los casos, en especímenes elegidos, por supuesto, no es lo habitual, nos dejan reflejan en su exterior ese orden interior. Y esa es una sensación que el alumno tiene al comenzar a estudiar este segundo cuatrimestre. Es decir, cómo los resultados del estudio de la cristalografía se ven patentes en los buenos ejemplares de minerales. Para ello, estudiamos primero cuál es la química que forma el mineral, un poquito cómo se forman esas series de minerales, si su composición química es fija o es variable entre unos rangos predeterminados. Después damos el salto a cuáles son las principales propiedades físicas que cualifican los minerales. Y pasamos con estos conocimientos básicos a hacer una exhaustiva, a nivel de primero de carrera, claro, pero bastante exhaustiva, clasificación mineral.
Sí, la vieja discusión de, además me parece que lo ha apuntado usted, no se trata de dar geología para geólogos, se trata de decir cómo es la materia y cómo está organizada. ¿Lo he entendido bien así?
Perfecto. Yo repito eso desde este es el quinto curso que doy en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y lo digo desde siempre. No es una geología para geólogos, que puede ser también una geología de un cuatrimestre de geólogos o repartida en diferentes asignaturas, que es lo que yo he estudiado, sino que la estructuración de esta asignatura es específica para químicos. ¿Y por qué? Se me va a entender muy fácilmente. El químico va a ser aquella persona que, si desempeña su labor futura cercana al campo de la geología o del medio ambiente o de la materia del medio físico, de la materia rocosa, va a estar muy, muy, muy en contacto con qué es estos minerales, qué son estas rocas, qué ordenación tienen, qué composición química tienen. Mi objetivo, y con ello me daría por satisfecha, es que todos aquellos químicos que han pasado por mi asignatura y que trabajaran el día de mañana en un laboratorio de análisis mineral, de análisis de materiales, de análisis de control de calidad de una mina, de control de calidad de una cantera o de materiales de construcción, lograra saber, cuando las muestras llegaran a su laboratorio, lograra saber a priori ¿qué tiene entre manos? Es decir, ganará, de hecho, porque no pierdo las esperanzas, mucho en esa duda de cómo analizar esa sustancia, si sabe qué es lo que tiene entre manos, si sabe que es una roca de una naturaleza, de otra, de una composición carbonatada, silicatada, con unas posibilidades, en fin, si la sabe clasificar de alguna manera.
Hemos empezado por qué es la materia y cómo está organizada, es decir, lo que es la química y lo que es la física. No sé si es una generalización válida, pero qué es y cómo está. Empezaba por este cuatrimestre por la química mineral. Estaba usted hablando de esas propiedades físicas de los compuestos, ya de la materia organizada. ¿Cómo sigue el temario?
Claro, muy bien lo ha dicho usted, es decir, el saber qué es la química mineral, por supuesto, yo no me meto en otros terrenos, y las propiedades físicas minerales, por supuesto, es el paso primero antes de llegar a saber cómo se clasifican y por qué, porque en la mayor parte de los casos se clasifican en función de su composición química o de su estructura, de su organización interna. Damos el salto grande al tema más, vamos a decir, cuantitativamente importante de este segundo cuatrimestre, el tema de la mineralogía descriptiva. Como todas las descriptivas son bastante arduas, bastante austeras de estudiar, porque claro, es clasificación 1, minerales, tal, clasificación 2, sulfuros, tal. Nosotros hemos intentado solventar la dureza y la aridez de este estudio aportando una herramienta, repetimos, porque la UNED consta de muchas herramientas hasta que el alumno consigue saber la asignatura, una herramienta que es Internet. Nosotros acabamos de publicar el 1 de marzo una página web que se llama Cristamine, cita en www.uned.es/cristamine, repito, www.uned.es/cristamine, todo seguido, Cristamine, donde se desglosa clasificación, o sea, campo por campo, los diferentes tipos de minerales con las características generales de grupo, de subgrupo, de clase y de mineral. Por supuesto, utilizamos lo mejor que puede tener un alumno para estudiar mineralogía, que es unas imágenes de minerales seleccionados, específicos, de los mejores museos de España y de las mejores colecciones privadas de España, para que el alumno, si tiene que estudiar que los sulfuros tienen brillo metálico, lo vea simultáneamente y en los mejores ejemplares que hemos podido seleccionar. Si el alumno tiene que entender qué quiere decir que un mineral sufra una determinada exfoliación, separación a partir de un plano, en un ejemplar determinado, paralelamente lo esté viendo, no en uno, sino en los mejores minerales de España. Por supuesto, la labor no la hemos hecho nosotros solos, mucho menos yo sola, sino que ha sido fruto de un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto con la Escuela Superior de Ingenieros de Minas, vinculando a un grupo de profesores, a un grupo de fotógrafos y a un grupo de conservadores de museo y de coleccionistas privados de minerales. No dejen de visitar esta página, de verdad, tanto si son alumnos de la UNED como si son gente simplemente interesada en el conocimiento y en el saber, porque probablemente las fotografías escaneadas, por supuesto, digitalizadas y expuestas de nuestro fotógrafo José Manuel Sánchez sean de lo mejor que puedan ustedes ver en el campo de la mineralogía. Y, por supuesto, los ejemplares minerales son piezas únicas de museo. Quiero hacer aquí una pequeña apreciación. El hecho de que el alumno estudie mineralogía con los mejores ejemplares es para que él vea el FETEN, la mejor posibilidad de propiedades de minerales. No quiere decir que la naturaleza sea así. La naturaleza, como todos sabemos, es bastante más, no quiero decir feota, quiero decir bastante más irregular, más imperfecta. Es decir, los cristales, que también estos son de la naturaleza, los cristales perfectos, como todo lo bueno y lo perfecto, nace muy exclusivo. Lo normal es que sean gurruños, amalgamas de minerales formando rocas, cosas pequeñitas, que no le, incluso a veces microscópicos, que no les ha dado tiempo a formar esas caras perfectas, poliédricas, cristalinas, son mucho más normalitos. Como todo lo bueno es seleccionado y hay que buscarlo, pues en canteras que de repente aparece un ejemplar maravilloso en Zimbabue, en África, en una explotación de esmeraldas en Colombia, donde un ejemplar extraordinario se reserva para pieza de museo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
déjeme decir una cosa que sé que usted no va a decir, pero que sí me gustaría que le recomendara a los alumnos, por lo menos se lo recomiendo yo. Hay un artículo suyo, profesora García del Amo, en la revista de la Facultad de Ciencias, y hablando de ilustraciones, las había y magníficas, también de ejemplares magníficos. Eran gemas, eran bueno, piedras preciosas, y el artículo estaba profusamente ilustrado, aparte de la explicación que usted daba en aquel artículo de cómo, de reconocimiento y de presentación de todas estas piezas. Lo digo porque si los alumnos quieren, en sus centros asociados tendrán ejemplares de esta revista. Lleva pocos números, o sea que les aconsejo que miren la revista, y en concreto acuérdense de la profesora García del Amo, que hizo un artículo que a mí, que no sé de geología, me encantó. Y sé que no lo iba a decir usted y por eso lo he dicho ya.
Sí, lo que sí que me atrevo es a decir otra cosa, y es a toda aquella persona, ya no hablo para alumnos, hablo para seres inquietos culturalmente, que le interese conocer los minerales más bonitos de la naturaleza, que son precisamente los que llamamos gemas. La gema no es nada más allá que cuando un mineral alcanza un grado de pureza, de cristalinidad, de transparencia, de calidad tal, y además de rareza, es decir, es condición sine qua non que para ser gema sea raro, porque todo lo que es muy abundante ya no es tan codiciado. Entonces, todo aquel que le interese el mundo de las gemas, como a mí, que a la vez de estudiar geológicas estudié, me matriculé en los estudios de gemología, a todo aquel que le mueva aquello de lo más bonito de la naturaleza, que entre también en nuestra página web Cristamine, donde hemos hecho todo un capítulo del mundo de las gemas. No lo hemos hecho solo nosotros, sino que ha colaborado el Instituto Gemológico Español, donde tienen ejemplares que ustedes pueden morirse al disfrutar de ellos, ¿no? Es un mundo muy apasionante, porque es un mundo que no pierde el rigor científico unido al rigor de la belleza. Decía no sé quién, la verdad me tendría que acordar porque era alguien bastante importante, pero decía algo así como la sabiduría hay que demostrarla y la belleza queda patente, se ve por sí misma, ¿no? Es que es un privilegio observar simplemente todo aquello que la naturaleza hace perfecto. Decía hace un rato que la naturaleza hace las cosas normalitas, pues como los seres humanos, somos normalitos, pero de vez en cuando se sobrepasa a sí misma y hace cosas extraordinariamente bellas. Conozcámoslas.
Bueno, hay a estas alturas, y bueno, cuando nos falta aproximadamente la mitad del tiempo que tenemos, algo menos de 15 minutos, hay dos recomendaciones que sí me gustaría en este punto resaltar. La página web www.uned.es/cristamine. Y para que ustedes puedan consultar todas las informaciones que les está dando la profesora García del Amo, y recordarles a ustedes casi las primeras palabras de la profesora García del Amo con respecto a esa videoconferencia que se va a celebrar el día 8 de mayo. Se lo repetiremos también al final del programa, pero por lo menos esas dos recomendaciones que vayan quedando. Profesora García del Amo, hay, y para que no se nos olvide nada, en prácticas, el mundo de las prácticas antes de llegar a los exámenes finales.
Sí, las asignaturas de ciencias no nos privamos, aunque el sistema sea de educación a distancia, de promover una serie de prácticas presenciales, asimismo unas cuantas prácticas a distancia, y eso es lo que hace también esta asignatura en la carrera, ¿no? Los alumnos que han cursado las prácticas del primer cuatrimestre ya saben cuál es la organización, el sistema de inscripción. No obstante, voy a hacer un pequeño resumen, en lo que respecta a este segundo cuatrimestre. Esta semana en la que nos encontramos era la semana a tope. No obstante, por supuesto, atenderé las inscripciones que se realicen a principio de la semana siguiente. No somos tan estrictas en los plazos, pero esta semana terminaba el plazo de inscripción para las prácticas de este segundo cuatrimestre. Recuerdo, las prácticas son 5 actividades que se desarrollan en cada cuatrimestre, que pueden llegar a aumentar, a sumar, a ponderar hasta un punto la nota de examen. Son actividades que, además de dotarles de una experiencia práctica, les ayudan a todos aquellos alumnos que en el examen no hayan estado lo suficientemente lúcidos o que han estado muy lúcidos pero quieren una matrícula de honor, ¿no? Bueno, pues las 5 prácticas diseñadas para este segundo cuatrimestre se distribuyen de la siguiente manera. 2 son prácticas presenciales, comprenderán rápidamente por qué, y otras 3 son prácticas a distancia porque se pueden realizar en el domicilio del alumno. Prácticas presenciales. Bueno, pues se trata de un reconocimiento mineralógico en un museo conmigo, guiada por mí, y una visita a una mina o una imitación de mina, porque para visitar una mina la cosa sería ya bastante complicada, es una muy buena imitación de mina, donde se les explicarán los diferentes métodos de extracción de las sustancias minerales que previamente hayan visto. La segunda práctica es un reconocimiento de rocas. También la harán conmigo y se distribuyen en 2 sesiones, mañana y tarde, para atender en diferentes turnos, por supuesto, para atender a todo aquel alumno que trabaje y que pueda inscribirse y realizarla. Quiero hacer aquí un punto, y es que lo digo todos los años, porque hay establecida una red de museos nacionales para todo aquel alumno que no pueda o no quiera, no le venga bien desplazarse hasta Madrid, se le puede facilitar el contacto con un conservador de museo más cercano a su localidad. Para esta gestión, por supuesto, tienen que, lo antes posible, contactar conmigo, decirme dónde viven, yo les comunicaré los museos más cercanos, los teléfonos del conservador del museo, que previamente habré contactado yo. No nos olvidemos que esta red es una red de contactos organizada por mí desde la asignatura, no una red de la UNED. Son museos nacionales que se brindan a ayudar al alumno de la UNED a no tener que desplazarse a Madrid. Sin embargo, para todos aquellos alumnos que quieran hacer las prácticas de reconocimiento, es decir, ver los ejemplares cerca, tocarlos, ser guiados por mí en lo que son estas prácticas de visu, el Departamento de Ciencias Analíticas cubre todos los gastos que al alumno le origine desplazarse hasta Madrid a hacer esa práctica. Por supuesto, las dietas son lo que llamamos nosotros dietas de alumno, que no son las dietas que cobra el presidente Aznar, pero que llegan para dormir y comer sin ningún problema.
A estas alturas, y ya quedando pues un poco menos de los 10 minutos para acabar el programa, hemos hablado de ese temario de este segundo cuatrimestre, mineralogía y los distintos temas, o sea, química general. Hemos hablado de, ha hablado usted de las propiedades físicas de los minerales, que es el tema 8, el tema 9, diagramas de estabilidad mineral, quizá ese ha quedado un poco menos mencionado, mineralogía descriptiva, y luego quedaría también para, yo le preguntaría ese último tema de petrología. Y también se va a abordar el tema 11, introducción a la petrología, profesora García de Lama.
Sí, voy a responder al comentario que ha hecho sobre el tema 9. Es cierto que no he dedicado ni unas palabras a la estabilidad mineral, precisamente porque fue objeto de 2 horas de una videoconferencia de estas 2 que he mencionado antes. Una en concreto fue una introducción a la mineralogía, la última, la de este lunes, pero la del lunes anterior la dedicamos durante 2 horas a explicar minuciosamente toda la estabilidad mineral. No obstante, para aquellos que no la vieran, porque no he de suponer que todos hacemos todo, esto no suele ocurrir, la estabilidad, el tema 9 se dedica fundamentalmente a saber en qué campos de presión y temperatura se mueven unas fases minerales u otras. Es decir, lo que se puede considerar un mismo grupo, el grupo SiO2, forma cuarzos si estamos a unas presiones y temperaturas determinadas, las normales, las ambiente, o forma coesita, o forma cuarzo alfa, cuarzo beta, si nos movemos en otros campos de presión y temperatura. El saber interpretar esos diagramas de estabilidad mineral, pues desde condiciones de fundido hasta condiciones de diferentes fases de estabilidad en campos PT, en campos presión y temperatura, es de lo que se ocupa ese tema. Sí voy a hacer una recomendación, y es, céntrense ustedes en los diagramas de dos componentes, de uno o de dos componentes. Dejemos los diagramas de tres componentes para específicos, para asignaturas específicas de la geoquímica. Son diagramas muy complicados para ustedes, para alumnos de primer curso de carrera. Yo sé que aunque su libro de texto los inicia, que solo los inicia, es muy duro, se comprende bastante mal. Yo lo intenté entrar en su explicación e incluso puse un vídeo, pero yo creo que es suficiente con que entiendan cómo se mueven los fundidos, las estabilidades en campos de bicomponentes, de dos componentes. Me conformaría con que eso lo tuvieran claro realmente. Bueno, y respecto a la pregunta en concreto, que es la petrología, se puede decir que a estas alturas del cuatrimestre, que en el mes de abril es cuando el alumno más o menos está sobrellevando ya como puede la descriptiva y pensando en introducirse en el estudio de la petrología. Vamos a dar las últimas recomendaciones para terminar la mineralogía. Háganse ustedes un resumen de 40 o 50 hojas de lo que en el texto es la mineralogía descriptiva. Ayúdense, por supuesto, de la página web, que de verdad que van a disfrutar. Ayúdense de las prácticas presenciales, que no he dicho que son el 4 y 5 de mayo, pero que todos los alumnos inscritos recibirán una enorme carta en su casa con toda la información. Y empiecen a poner en su cabeza la petrología, es decir, las asociaciones de rocas y de minerales para formar rocas, lo que dicen los ingleses rock forming minerals, los minerales principales formadores de rocas, y den el paso a la petrología. Lo daré yo con ustedes en la videoconferencia de principio de mayo, donde haré toda la introducción a la clasificación de rocas, un poquito de génesis, un poquito incluso de ecología, de cómo conservar nuestro maravilloso patrimonio, que es el paisaje, que es el medio físico, y con esto daremos la asignatura por concluida allá por la mitad de mayo, que es cuando comienzan ustedes ya a examinarse.
Bueno, quizá para dar este programa por concluido, lo mismo que la asignatura a esas alturas del calendario, bueno, pues después de hablar del temario, incluso de petrología, de las prácticas, de las videoconferencias, les recordamos la fecha del 8 de mayo para la que queda, la videoconferencia que queda. Les recordamos la página web para ayuda de todos ustedes, www.uned.es/cristamine. Les recordamos también que las prácticas tendrán lugar el 4 y 5 de mayo y, profesora García del Amo, casi le tendría que decir, como de costumbre, ¿qué se nos ha quedado por decir?
Sí, pues recordar que lo más fácil para abordar el libro de texto, el manual de mineralogía de Dana, es leerse primero el capitulito correspondiente de la guía didáctica, donde he hecho un esfuerzo por facilitarles la labor, es decir, intento decir cómo hay que abordar ese tema, después digo qué es lo más importante de ese tema y dónde se encuentra exactamente ubicado en páginas en el libro de texto, después hago un resumen donde explico los conceptos, a mi modo de ver, fundamentales para el estudio de ese tema. Después se da una bibliografía complementaria, comentada libro por libro, es decir, en qué libro pueden apoyarse si tienen una duda en tal concepto y cuál es el juicio que a mí me aporta o me supone ese libro. Y por último, pongo pues una serie de ejercicios resueltos, pues 3, 4, 5, depende de la complejidad del tema, que son muy similares a los que pudieran ustedes encontrar, a los que van a encontrar ustedes en el examen. Son ejercicios resueltos que, si ellos los saben ustedes resolver y luego estudian su resolución, la resolución que yo expongo, pues quiere decir que están preparados para el examen.
Solo un último recordatorio. Lean ustedes ese artículo de reconocimiento de gemas que aparecía en la revista de ciencias y cuya autora es precisamente la profesora que les ha estado hablando a ustedes, a la que hoy le digo que buenas noches y que gracias por haber estado aquí.
A todos vosotros.